Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es Simplemente Descubre la Biblia Simple. Génesis capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche.
Termina el capítulo 8.
Descubrimientos para reflexionar de Génesis 8. Descubrimiento número 1. El viento divino que separa y la paloma de la paz. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. El viento divino que separa. Textos paralelos, Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Éxodo 14, 21 al 22. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Se cierra la cita. Estos milagros representan el orden espiritual divino sobre la mezcla y el caos, representado también en la práctica de la tevilá o bautismo judeocristiano. De modo que, cuando nos bautizamos, representamos el nuevo comienzo de nuestra vida, renunciando al caos, al desorden, la muerte, y eligiendo la consagración a nuestro Creador y su orden perfecto. La paloma de Noé. En este capítulo se fundamenta la idea de la paloma mensajera como un símbolo de paz. La paloma, nuevamente, es un paralelismo del Espíritu de Dios, que soplaba o revoloteaba en Génesis 1:2, trayendo orden a la tierra desordenada y vacía. Leamos una vez más Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En este pasaje, la paloma, símbolo del Espíritu Divino o su presencia, no puede posarse en una tierra juzgada. Pero una vez que las aguas se retiran, entonces la paloma puede habitar en una nueva creación. La hoja de olivo es también simbólica de la sanidad, luz y presencia divina, nuevamente en la creación. En tiempos bíblicos, el aceite de olivo se usaba como combustible para encender velas, candelabros, etc. En el Templo de Jerusalén se usaba aceite sagrado para encender la menorá o candelabro que iluminaba el interior del recinto. Dicha menorá es una representación del árbol de la vida, del jardín del Edén. Por consiguiente, del Creador, representado en Yeshua como la fuente de luz y vida. El árbol de olivo es uno de los árboles más longevos. Además de usar el aceite de sus frutos para iluminar, también se usaba para la higiene y cuidado de la piel, y para la nutrición, y también para las ceremonias de unción, donde se derramaba aceite sobre la cabeza de profetas, sacerdotes y reyes de Israel, representando la pureza, la nutrición de vida y la luz divina que estos oficios le traerían al pueblo. El título Cristo del griego, traducido de la palabra Mesías del hebreo, en referencia a esta ceremonia de unción de aceite, es el que recibió Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo, para ser reconocido como rey, sumo sacerdote y profeta. Dicha unción la recibe directamente del Padre el día que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Leamos el relato en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Luego Yeshua fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Yeshua le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Yeshua salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: "Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo". Se cierra la cita. El Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma en el bautizo de nuestro Salvador Yeshua, como una manera definitiva de declarar que el árbol de vida del jardín del Edén estaba nuevamente disponible para los hijos de Adán. El mismo Espíritu que trajo orden a una tierra desordenada y vacía, que sopló para retirar las aguas del diluvio y manifestarse en una paloma para posarse en una nueva creación purificada, para separar las aguas del Mar Rojo y salvar a Israel, y para manifestarse nuevamente en forma de paloma sobre Yeshua, la primicia de una nueva creación, de una nueva humanidad librada del juicio y ahora obediente al Padre, ese mismo Espíritu, según la profecía de Ezequiel 37, soplaría sobre huesos secos, personas de todas las naciones muertas en delitos y pecados, pero resucitadas por el Espíritu de Yeshua, el Rey y sumo sacerdote de Israel, para presentarnos junto con él como primicias de una nueva humanidad redimida de juicio solo por su gracia inmerecida. De modo que cada vez que tú y yo nos bautizamos, renovamos nuestro pacto y esperanza de perdón y salvación por el Espíritu de Yeshua que mora en nosotros. Su Espíritu en nosotros nos hace parte de una nueva humanidad, libre de condenación y muerte eterna. Descubrimiento número 2. Entra al arca y después sal a llevar el mensaje. Ahora Noé tenía 601 años de edad, el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios dijo a Noé: "Todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca". Salgan de la barca. Contraste con Génesis 7:1, que dice así: "Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia". Siempre será este el orden: primero entra y después sal. O primero ven y después ve. Veamos Mateo 11:28. Luego dijo Yeshua: "Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso". Y una vez que te da descanso, una vez que te sacia, una vez que llena tu ser, entonces leamos Marcos capítulo 16, versículo 15 y 20. Y les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". Verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así que es el orden divino. Primero venimos a Él, después somos enviados. Descubrimiento número 3. La verdadera adoración es costosa. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Noé sacrifica animales como ofrenda a Dios. Esto parece una locura. Hay muy pocos animales. ¿Por qué no esperar a que se multipliquen y después sacrificarlos? Hay que repoblar la fauna y Noé está sacrificando valiosos animales. Parecería un desperdicio. Pero para Dios, jamás lo es. Es fácil dar a Dios cuando tenemos abundancia, pero verdadera adoración es cuando le damos, aún en tiempos de escasez. Leamos Marcos 12, 41 al 44. Yeshua se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Primera de Crónicas 21, 22 al 24 dice así: David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Moraleja: la verdadera adoración es costosa. Recordemos esta otra historia. Mateo 26, versículos 6 al 13. Mientras tanto, Yeshua se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Yeshua. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Yeshua, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Se cierra la cita. Principio: adorar es vital. Dios valora más la adoración que el trabajo o servicio humano. Mateo 4:10, veamos lo que dice. Vete de aquí, Satanás, le dijo Yeshua, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Recordemos siempre el orden: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Primero adora y luego sirve. No todos seremos misioneros en las Amazonas, o llenaremos estadios con nuestros mensajes, o tendremos millones de seguidores en YouTube descubriendo la Biblia. Pero todos podemos adorar aún en lo secreto. ¿Cuál fue el fruto de esta adoración de Noé? Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Esto es un contraste con lo que dice Génesis 6, versículos 5 al 7. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Se cierra la cita. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio de decreto divino? ¿Por qué en el capítulo 6 quiso castigar y juzgar toda la creación, Y aquí en el capítulo 8 está diciendo que no volverá a destruirla. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Aunque el diluvio externo no pudo acabar con la depravación interna del ser humano, la fragancia del sacrificio de Noé contrarrestó el juicio divino. Todos los sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento apuntan a Yeshua, el máximo sacrificio, el más agradable aroma que supera el olor putrefacto de la corrupción humana. El diluvio no cambió la cultura humana, no solucionó el problema. Fue el sacrificio del que surgió la declaración divina que no destruiría a la humanidad por completo. Un remanente sería salvado y se presentarían a sí mismos como ofrendas de olor agradable en medio de tanta corrupción. Así que, quizás hoy nos sintamos terrible. Quizás hemos cometido terribles pecados, dignos de juicio. Aún así, podemos encontrarnos a solas con nuestro Creador y ofrecerle un sacrificio de olor fragante, adoración que nos cueste. ¿Por qué no? El resto de nuestras vidas, los años que nos quedan, entregamos todos nuestros recursos a la disposición de su reino. Él conoce nuestra inclinación al mal, nuestra inmadurez. Por eso, ha decidido tener misericordia y paciencia. Leamos el Salmo 103, Salmo de David. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy alabe al Señor. Se cierra la cita. Este día, que es el único que tenemos seguro, ofrezcámosle nuestras vidas como sacrificio de adoración por habernos perdonado, tal como está escrito en Romanos 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oración. Yeshua, tú eres nuestro máximo ejemplo de sacrificio y ofrenda de olor agradable en un mundo egoísta y perverso. Queremos ser como tú. Queremos entregarnos como tú. Si tú te entregaste por nosotros, hoy nos entregamos por ti, sin reservas. Sin darte solo lo que nos sobra, hoy lo entregamos todo. Qué dicha que en un mundo lleno de maldad, nuestra vida de adoración puede ser un perfume a tus pies que produzca en ti el deseo de tener misericordia y paciencia de la humanidad entera. Qué privilegio adorarte. Gracias por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para ser aroma de salvación en esta generación. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Para escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabibliasimple.org.